blog de notas.
El lunes 29 de agosto, MACMO va a estar presentando Devenir, otros cuerpos, experiencias de resistencia de los años 80 en Uruguay, una investigación sobre prácticas artísticas y políticas en el Uruguay post-dictadura. La cita es en el Espacio de Arte Contemporáneo, allí en Arenal Grande y Miguelete, y tiene una segunda jornada, un conversatorio el martes en el mismo lugar. Para conocer más a fondo el proyecto, estamos en contacto con la curadora e investigadora de MACMO, Agustina Rodríguez. Agustina, bienvenida.
Hola, ¿cómo están? Mucho gusto estar con ustedes.
Muy bien, muchas gracias por estos minutitos en Uniradio. Contanos un poco, porque Devenir, otros cuerpos se propone identificar casos de prácticas artísticas y políticas que ocurrieron en Uruguay en los 80, como decíamos en la introducción. Pero nos gustaría saber hasta ahora, ¿qué tanta información sistematizada tenemos sobre las prácticas artísticas de este periodo?
Bueno, es un periodo que en algunos aspectos ha sido muy estudiado, ¿no? Sobre todo en lo vinculado a lo político partidario. Desde ese lugar es un periodo que es sumamente estudiado. Desde lo cultural es un periodo que es un poco menos estudiado, aunque sí hay investigadores, investigadoras que se han interesado por ver qué pasaba con la cultura en los últimos años de dictadura y en el periodo de apertura hacia la democracia, ¿no? Es un periodo que sobre todo en los últimos años de la década de los 80, es de una efervescencia cultural muy importante y muy interesante para estudiar, sobre todo porque se da como un surgimiento de la contracultura, ¿no? Y de jóvenes que venían de años de represión y que tenían muchas ganas de salir a decir lo que pensaban.
Bien, sí, porque está, por ejemplo, el trabajo de Mai Puchet, que también forma parte de esta investigación, sí. En donde analiza el arte conceptual, sobre todo en dictadura, ¿no? ¿Cuáles son esos emergentes en la década de los 80, ya más salida la dictadura?
Sí, esta es una investigación que hacemos junto a Eugenia González y a Mai Puchet, y nosotras tomamos 5 nodos para pensar como en temáticas sobre las cuales abordar la investigación. Entonces, los nodos que nos planteamos, ¿no? Como estas líneas de pensamiento serían los feminismos, las escenas subterráneas, acción gráfica, las disidencias sexuales y los activismos. Entonces, en cada una de esas líneas podemos encontrar referentes, ¿no? Por ejemplo, en lo que fue acción gráfica podemos ver todo lo que pasó con las revistas Subte, que eran un montón de jóvenes juntándose de forma colectiva con pocos recursos, buscar plataformas para tener una voz, ¿no? Para poder decir lo que estaban pensando. Ese es como, por ejemplo, una rama de la investigación que es súper interesante. Después, por ejemplo, en feminismos es creo que algo que es bastante común a este periodo y que se puede ver a través de los diferentes nodos, es la necesidad que tenían las personas de poder trabajar de manera colectiva y comunitaria, ¿no? Algo que en el periodo de dictadura había sido muy difícil de llevar adelante. Entonces, por ejemplo, en feminismos tenemos los casos de Campo Minado o de Viva la Pepa, que fueron dos grupos de mujeres que se juntaron a producir teniendo en cuenta como cuestiones vinculadas al género, ¿no? Y al rol de la mujer en la sociedad. Creo que hay varios referentes, sí, que podemos también. Por ejemplo, en lo que fue disidencias sexuales trabajamos junto al archivo de organizaciones LGBT, que también en el periodo de dictadura, todo lo que son las comunidades LGBT son sumamente reprimidas. Uh-huh. Y a la salida de la dictadura empiezan a tener más fuerza para organizarse y más como más lugar, ¿no?
Bien. Justamente, Agustina, porque para esta investigación, además, que como decías, reúnen un conjunto de materiales documentales a raíz de este trabajo que mencionabas con distintas organizaciones, ¿no? ¿No? ¿Con qué otras instituciones trabajan para la recuperación, el análisis, el procesamiento de estos archivos?
Bueno, esta es una investigación que parte de una alianza con la Red Conceptualismos del Sur, que es una red de investigadores latinoamericanos, iberoamericanos, de la cual May, Eugenia y yo somos parte. Entonces es como una de las instituciones base para poder realizar la investigación. Después es un proyecto también que recibe un fondo concursable del Ministerio de Educación y Cultura, y después instituciones con las que trabajamos más bajado a lo que es el manejo de archivos. Trabajamos con el Centro de Fotografía, por ejemplo, en todo lo que fue el caso de Campo Minado, también con Anáforas, que es un proyecto de la Facultad de Información y Comunicación, que se plantea buscar, encontrar y difundir materiales documentales. Y después también con el Archivo de Sociedades en Montevideo, que parte de un convenio entre el Departamento de Ciencias Políticas de la Facultad de Ciencias Sociales y el Ministerio de Desarrollo Social. Esos son básicamente las instituciones con las que hemos venido trabajando.
Bien, además, también obviamente hacíamos mención al principio sobre el trabajo de la investigadora y curadora May Puchet, que también participa justamente en esta instalación, y bueno, por eso queríamos preguntarte un poco sobre el arte conceptual en dictadura, como decíamos, que está concentrado más que nada en algunos grupos, como Octaedro, Los Otros, Axioma. ¿Qué fue lo que, digamos, cómo podemos caracterizar a esos años de los 80? ¿Cuáles fueron los emergentes que hicieron de alguna forma surgir?
Yo creo que algo que es como que es muy particular del periodo de dictadura y por ende de los primeros años de la década del 80 es la represión, la fuerte represión que había hacia las prácticas culturales, ¿no? Hacia todo lo que era la música, el teatro, bueno, está el desmantelamiento del Teatro del Galpón, el exilio de todo su elenco, pasa con muchísimos músicos como Zita Rosa, ¿no? Que tienen que debido a las prácticas que venían desarrollando, tienen que exiliarse. Tenemos como toda esa, como, por decirlo, toda esa rama de lo que le sucede a muchos artistas, pero también tenemos los artistas que se quedan, pero que tienen que no pueden decir lo que piensan, ¿no? Y que entran en lo que algunos historiadores llaman el incilio, que es la autorrepresión, ¿no? El miedo a lo que le pueda pasar a uno cuando uno no puede decir lo que piensa. Uh-huh. Ahí, por ejemplo, ahí entran como muchas de las prácticas conceptualistas, ¿no? También, por ejemplo, todo lo que fue el club de grabado, donde de a poquito o con algunas imágenes sugerentes o con algunos símbolos iban hablando de lo que se estaba viviendo. Una obra que es muy interesante es la obra de Clemente Padín, que es un artista uruguayo que trabajó con Arte Correo, y por ejemplo lo que hacía Clemente Padín con otros artistas de Latinoamérica o del resto del mundo era desarrollaban lo que se llamó Arte Correo, que era arte a través del correo. Entonces se mandaban cartas que eran pensadas como una obra de arte, y en las cuales siempre la censura, siempre jugaban, ¿no?, con el límite de lo que podía ser censurado, de qué es lo que podían decir, porque el correo era generalmente revisado, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que hay un montón de prácticas ahí que son interesantes desde ese lugar.
Agustina, vayamos al vínculo con otras investigaciones de estas prácticas, pero en América Latina. Ustedes dicen en la comunicación de la presentación de la investigación que se proponen ampliar la investigación realizada de perder la forma humana. Contanos qué es perder la forma humana.
Perder la forma humana fue una investigación realizada por la Red Conceptualismos del Sur, que fue mostrada en 2012 en el Museo Reina Sofía. De la investigación participaron más de 20 investigadores de América Latina y buscaron como hacer un mapa exploratorio de lo que eran este tipo de prácticas, ¿no? De prácticas artísticas y políticas vinculadas al uso del cuerpo, ¿no? Teniendo como el cuerpo como soporte artístico y político, como forma de resistencia frente a lo que eran las violencias ejercidas por las dictaduras militares, ¿no? Uh-huh. Entonces, perder la forma humana tiene un poco esa doble lectura, como el cuerpo como elemento que sobre el que era ejercido esa violencia, ¿no? Y esa represión, el cuerpo que era torturado y desaparecido, pero también el cuerpo que se transformaba a través de las experiencias de resistencia. Uh-huh. Y lo interesante de perder la forma humana, ustedes pueden ver información sobre la muestra en la web de la Red Conceptualismos del Sur, y allí también está disponible el catálogo. Es un catálogo extensísimo porque fue una muestra y una investigación súper extensa. Lo interesante de esta investigación es la heterogeneidad de los casos que se tomaron en cuenta. No, eso como casos desde que en los que el cuerpo se analiza desde el lado de las desobediencias sexuales hasta el cuerpo como motor de resistencia en el espacio público y como motor para poner en disputa las lecturas y el accionar sobre el espacio público, ¿no? Que es en los periodos de dictadura el espacio público es un espacio que le es retirado a la población, en el cual las personas no podían expresarse, no podían juntarse, no podían salir y marchar porque eran fuertemente reprimidas. Entonces, tanto la investigación de perder la forma humana como la de devenir otros cuerpos buscan también prácticas que hicieran que buscaran disputar el espacio público.
Uh-huh. Agustina, además en esta apertura regional que tuvieron, ¿cuáles son los problemas y preguntas comunes que hay en la región referidas a las prácticas artísticas de este periodo?
Bueno, yo creo que esto que veníamos hablando, ¿no? De el uso del cuerpo como, claro, como una plataforma de resistencia política, cultural, artística. Creo que esa es una de las cuestiones que se ponen fuertemente sobre la mesa a la hora de pensar en este tipo de investigaciones. Creo que también el cuerpo en lo relativo a la heteronormatividad impuesta por las dictaduras militares. Las dictaduras buscaban mostrar un discurso en lo heteronormativo muy fuerte, ¿no? ¿Cuál era el rol que la mujer tenía que tener? Bueno, la mujer tenía que estar al servicio del hombre, en la casa, cuidar la familia, procrear, ¿no? Como ese tipo de discursos estaban muy fuertes. Entonces, todas las experiencias de disidencias sexuales como forma de disputar esa regla impuesta por las dictaduras, creo que eso es también como uno de los aspectos interesantes que se pueden leer en las investigaciones, en las diferentes investigaciones realizadas en la región. El crecimiento de espacios under, ¿no? De los jóvenes que buscaban espacios en los cuales expresarse, todo lo que fue las bandas de postdictadura, ¿no? Que una vez que se permiten hacer toques, emergen un montón. En Uruguay es impresionante la cantidad de bandas de rock postdictadura que hay, todo lo que fue las revistas SUTES, ¿no? Creo que hay ahí como varios puntos.
Bien, también antes de cerrar nos gustaría consultarte, Agustina, como para enmarcar esta actividad que es organizada por el MACMO, como decíamos, Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, pero que en realidad no se trata de un museo tradicional tal y como lo imaginamos. ¿Cómo se puede describir a quienes nos escuchan de qué se trata el proyecto MACMO?
El MACMO es el Museo de Arte Contemporáneo de Montevideo, es un proyecto que venimos llevando adelante con Eugenia González desde 2014 y es un proyecto que busca analizar las prácticas artísticas contemporáneas, ¿no? En relación al espacio en el que se van a exhibir. Entonces, es un museo que no tiene un edificio, sino que para cada actividad busca ver cuál es el mejor espacio para desarrollarse. Y es así que hemos desarrollado proyectos tanto en el espacio público como en instituciones artísticas como el Museo Nacional de Artes Visuales, o en este caso, que es un proyecto que termina en una web, como que vamos buscando cuál es el mejor espacio para mostrar lo que queremos mostrar. Y eso, siempre enfocado como no tanto en objetos, no pensar el arte como un objeto, sino pensar el arte en relación a las posibles prácticas que se pueden realizar.
Bien, recordamos, devenir otros cuerpes el lunes 29 de agosto y el martes 30 de agosto a las 18 horas, sí, en el Espacio Arte Contemporáneo.
Sí, y el martes, el lunes, va a ser una presentación general de lo que fue la investigación, y el martes va a ser un conversatorio sobre prácticas artísticas y mujeres en los 80s, y van a participar Pepi Goncalves, Silvia Guerra y Marisa Silva Schulze, que son tres representantes de esa época, que con una producción súper interesante, así que...
Con las mismísimas artistas de ese periodo.
Sí, 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 sí.
Muy bien, quedan hechas las invitaciones entonces. Agustina, muchísimas gracias nuevamente.
Muchísimas gracias a ustedes, un gusto hablar.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.